ti. Porque no estás sola y porque tu desarrollo y crecimiento interior nos importan. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Musibi presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una emisión más de este su programa, Cuentos Medicinales para Mujeres. Mi nombre es Tania Escobedo y bueno, pues ya tenía rato sin estar aquí acompañando en estos micrófonos a mi amigo compañero del Instituto Chihuahuense de la Mujer, del Musibi, Cristian Ortiz. Muy buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás?
Pues aquí dándote la bienvenida, ya nos tenías bien abandonados.
¿Quién le da la bienvenida a quién, Cristian? Aquí. Sí, Cristian, pues ¿cómo te ha ido? Con mucho trabajo, con mucha actividad en las conferencias. Supe que tuviste una conferencia ahora el día miércoles.
El día miércoles estuvimos impartiendo la conferencia de Sanando a la Mujer Herida, sí, en el Salón Luxor. Tuvimos una asistencia pues al full, lleno.
Sí.
Y vamos a seguir, fíjate, sí, vamos a seguir.
Esto es importante comentar, decirles, reiterarles que no se suspenden las conferencias, así como tampoco los servicios del Instituto Chihuahuense de la Mujer. Seguimos con todas estas programas permanentes de desarrollo humano, Cristian, de los servicios pues asistenciales que se ofrecen dentro del instituto, dentro de Musibi, y bueno, pues nada se suspende, todo sigue igual, y bueno, pues ya les estaremos comentando. Tu próxima conferencia vendría siendo el segundo o tercero, Cristian.
Es segundo miércoles de cada mes.
Segundo miércoles de cada mes, entonces por ahí del 15 de mayo, ya les estaremos platicando previamente cuál es el tema que Cristian Ortiz, como siempre, imparte ahí en el Salón Luxor. Y bueno, Cristian, pues antes de entrar de lleno ya pues al tema, al interesante tema que nos traes el día de hoy, me permito recordarles los teléfonos, es 439-1842. También nos pueden estar escribiendo al correo electrónico rucabina@watch.mx. Y bueno, si usted está en su oficina y no tiene un radio por ahí cerca, también nos puede estar sintonizando a través de la web, es www.ru.watch.mx. Ahí ya puede estar también sintonizándonos a través del internet. Y bueno, Cristian, nos traes un tema, platicábamos antes de entrar al aire. Nos traes un tema, yo creo que muy interesante, yo creo que esta historia, algunos lo podrán llamar mito, no lo llaman historia, tiene mucho que ver con la cuestión de creencia, la historia de Adán y Eva, y un tercer personaje, Cristian, que es
invisibilizado.
Lilith
invisible.
Invisible. A ver, platícanos un poquito.
Fíjate
acerca de
eso. Primero tenemos que entender que nuestras sociedades, sus usos y costumbres, se sustentan en principios metafísicos. ¿Sabías tú esto? Es decir, que las justificaciones que utilizamos para hacer o no hacer ciertas cosas, en su mayoría son metafísicas. Vamos viendo, por ejemplo, que en las sociedades heteropatriarcales, donde tenemos religiones o creencias basadas en el poder masculino, pues la sociedad y la cultura también se construye en ese sentido, en el sentido del poder masculino. Cuando tenemos culturas un poquito más homogéneas en este sentido y también más equitativas, donde hay tanto capacidades espirituales para hombres y mujeres, se construyen sociedades más sanas. Sí. El heteropatriarcado, en el cual nosotros vivimos en Occidente, pues está muy salpicado de las creencias que tenemos internalizadas a nivel colectivo.
Ajá.
No únicamente nuestras creencias, sino las que nos heredaron nuestros padres y madres, nuestros abuelos y demás ancestros. Fíjate que durante algunos miles de años nos han programado para ir entendiendo cómo se debe relacionar un hombre con una mujer, o los hombres con las mujeres.
Lo que debe ser, ¿no?
El deber ser.
Ahora sí que lo que es bueno, Cristian.
Lo que es
bueno. Lo bueno y lo malo.
Incluso con atributos como el pecado.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, veamos que en ciertas sociedades, o todavía en esta sociedad, ciertas cosas sí las podemos hacer los hombres, y ciertas cosas no están bien vistas en las mujeres. Una de estas grandes cosas donde se diferencia lo que es ser hombre y ser mujer es la realidad sexual. Los hombres, por machismo, por esta cultura, tenemos acceso a más libertades sexuales que las mujeres.
Ajá.
Las mujeres que acceden a ciertas libertades sexuales, pues son visibilizadas de formas negativas e incluso juzgadas, o se les atribuyen pues puras etiquetas peyorativas.
Sí, cuando su comportamiento es
fuera de la norma.
De la norma, pero dentro del ser mujer.
Del ser mujer.
Y si lo ves conductualmente, puede ser pues una conducta similar, igual a la de un hombre, ¿no?
De hecho, en el fondo, hombres y mujeres somos lo mismo, seres humanos.
Sí.
Lo que pasa es que esta construcción de género ha sido manejada de tal forma que nos llega por muchos lugares. Por los medios, por las novelas, por la música, por la religión, por las creencias, por la cultura, por todas partes nos llega. Entonces, ahora vamos a desentrañar uno de los grandes mitos que ha provocado que las mujeres crean que siempre necesitan al otro para estar completas. Es bien simpático si nos ponemos a analizar un poquito el mito de la creación del hombre y la mujer, donde la mujer es creada a través de la costilla de un hombre. Entonces ella continuamente estará buscando su costillar complementario. Esta idea de la complementariedad, aunque dices, bueno, muchas no la creemos o muchos no la creemos.
Sí.
Sin embargo, está inmersa en nuestro inconsciente colectivo y nos está diciendo de forma inconsciente que siempre necesitamos al otro para estar completos.
Como un complemento, como se dice vulgarmente, como se dice popularmente más bien, la media naranja.
Una media naranja bastante.
Y esto, o sea, siempre, o sea, es muy común, ¿no?, escuchar esto.
Y ahora sí, como dirían, una famosa serie que va a salir, digo famosa porque antes de que salga ya está siendo muy famosa, que son las Aparicio, que dicen que una mujer completa no necesita su media naranja. Bueno, pues ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero desde pequeñitos y pequeñitas nos han explicado, a través de la religión, las creencias, la cultura, la familia, las instituciones, que la complementariedad es algo natural. Y que si no nos complementamos con otro ser, pues estamos anómalos, enfermos, estamos mal.
Que estamos incompletos, ¿no?
Incompletos. Y la realidad es que nosotros ya somos seres, individuos completos. Tenemos la posibilidad de compartirnos con otra persona o con muchas personas, si así lo deseamos. Pero todo esto ha provocado que la mujer también se someta. Se someta mucho por el gran miedo a la separatividad. Es decir, estar separada del otro, estar sola, quedarse sola.
Sí.
Entonces, tolera muchas conductas de sus parejas, a veces conductas agresivas y violentas, porque tiene un pavor inconsciente de estar sola. A veces lo concientiza, a veces no. Esto tiene una explicación arquetípica en este mito que vamos a analizar a continuación, que es el mito de Lilith. Lilith es una figura judeocristiana que nació antes que Eva. Y vamos a escuchar cómo a veces nosotros hemos satanizado la libertad de la mujer. Una mujer que se atreve a decir ya basta es una mala mujer, una neurótica, una lunática. Una mujer que se harta también es una mala mujer, porque nos han enseñado que las mujeres tendrían que ser tolerantes, pasivas, receptivas, aguantadoras, agachadas, etc, 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 etc. Es tiempo de empezar a reconocer una madre primordial que las mujeres tienen, que es Lilith. La mujer, en los modelos de Eva, la Eva judeocristiana, fue una forma de hacerle entender al pueblo que la mujer siempre tenía que depender de su hombre y lo tenía que obedecer.
Sí.
Lilith es una historia alternativa que está antes de esto, nada más que ella fue expulsada de la historia de la humanidad porque era un modelo peligroso para las mujeres, porque Lilith viene a recordarle a las mujeres que son libres, que son dueñas de su propio cuerpo y de su propia voluntad. Vamos a escuchar este mito, que es el mito de la creación de Lilith.
Según el primer capítulo del Génesis, Adán es creado a la imagen de Dios. En el segundo capítulo, es creado del polvo de la tierra cuando Dios le infunde vida al polvo de la tierra. Que hombre y mujer fueron creados antes de que llegase Eva.
La historia se desarrolla en una serie de textos judíos llamados la Midrash y la Kábala.
Venid y ved, hay una mujer, un espíritu de todos los espíritus, y su nombre es Lilith, y estuvo primero con Adán en la hora en que Adán fue creado. El Zohar, capítulo 3, versículo 19.
Una de las tradiciones es que estaban haciendo el amor y Lilith dijo, no puedes asumir la posición del misionero todo el tiempo y estar arriba. Yo también merezco estar arriba, y si insistes en esto, me iré de aquí. Y se fue y comenzó a cohabitar con otros demonios, y de allí en adelante su vida continuó en el mundo de los demonios. Es toda una historia la que tenemos de Lilith.
Ella vaga por el mundo, encuentra niños y los mata. Recorre el mundo por la noche y se une a los hombres y hace que emitan su semilla y los aflige con enfermedad. El Zohar, capítulo 1, versículo 19.
Lilith es un súcubo. Es un demonio femenino que seduce a los hombres en sueños y crea demonios. Esas dos cosas, la ladrona de niños y la seductora, ambas confluyen en Lilith. Y ella de algún modo se funde con otro demonio femenino llamada Lamashtu y adquiere las características de un demonio ladrón de niños que básicamente es la causa de la muerte súbita de los recién nacidos como la conocemos.
En el periodo medieval, colocaban un amuleto en la puerta o las paredes de la habitación para protegerlas de Lilith. Y en el amuleto estaban las palabras Lilith Abi, lo que significa Lilith, aléjate.
De hecho, la leyenda de Lilith permanece grabada como un código olvidado en el mundo moderno, cada vez que un padre le canta a un niño para dormir.
El término inglés lullaby, o canción de cuna, proviene de allí. Lilith Abi es el origen de lullaby, pues si Lily se va, un niño podía dormir toda la noche a salvo.
La tradición cuenta que después de expulsar a Lilith, Dios crea otra esposa para Adán, esta vez de su costilla, para mostrar el dominio del hombre. Pero Lilith ha recuperado su estatus en la cultura popular. En el festival musical femenino Lilith Fair y en los libros y periódicos feministas que llevan su nombre.
Bueno, y aquí tenemos este mito. ¿Cómo le fue gacho a Lilith?
Una historia, pues yo creo que alternativa, ¿no?
Más que alternativa.
La mitad, yo creo que es la mitad de la historia que conocemos.
Hay, ¿no?, que entender que tenemos datos históricos, uh-huh, de cómo en algunos libros sagrados de la humanidad se habla de Lilith. Lilith fue creada, igual que Adán y Eva, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, con el mismo barrio y con el mismo aliento divino. Uh-huh. Es decir, había igualdad. Había una igualdad total. Uh-huh. Pero a Lilith, que tenía la capacidad de entender esta igualdad, pues le fue del nabo, porque cuando en el mito ella quiere hacer el amor arriba del hombre,
sí,
Adán no se pone receptivo a esta posición y ella se enoja y se va. Ella no la expulsan, ella se va.
Ella decide irse,
a diferencia de Eva. Aquí lo que nos está hablando es que las mujeres que exigen, las mujeres que piden, las mujeres que son irreverentes desde lo convencional, pues siempre serán satanizadas. A Lilith le tocó de transformarse en la mujer primordial a convertirse en un demonio, devora niños y asesina hombres.
Ajá.
Porque era un modelo profundamente temido por el heteropatriarcado, por las culturas patriarcales de esa época. ¿Por qué? Porque era una forma en que las mujeres identificaran que ellas también tenían la capacidad de ser libres.
Sí.
El único pecado de Lilith fue ser ella misma. Y como no pudo ser ella misma dentro de un mundo masculinizado, se tuvo que ir. En el mito y en los posteriores mitos, ella se encuentra con el enemigo o con los demonios y pues se hace compa de ellos.
Ajá.
No le quedaba de otra. Finalmente dicen por ahí que las mujeres buenas se van al cielo y las mujeres malas se van a todas partes.
Y andan por
y es algo bastante cierto. Aquí lo importante de Lilith es que nos recuerda algo arquetípico. Las mujeres tenían conciencia y tienen conciencia de su propio poder. Lo que pasa es que les da mucho miedo tener ese propio poder porque tienen el peligro de ser expulsadas o de no ser aceptadas dentro de un convencionalismo. Y la verdad, nosotros tenemos nuestras propias Lilith modernas.
Sí.
Muchas mujeres que se quejan acerca de lo que les está pasando y sufren un montón de rechazos. El primer movimiento feminista, pues yo creo que eran un montón de Liliths,
sí,
que decían: a mí no me gusta estar debajo haciendo el amor, a mí no me gusta estar debajo políticamente, a mí no me gusta estar debajo socialmente. Y con todo este clasismo y con todas estas jerarquías de lo masculino y lo femenino, ellas no se adaptaron a ellas.
Sí, ahorita mencionabas, Cristian, que bueno, tal vez la historia, los mitos, los arquetipos dejan a Lilith fuera porque la consideraron culturalmente, bueno, que esto ya tiene una trascendencia, una repercusión cultural, por considerarla una mujer peligrosa.
Muy peligrosa. ¿Cómo iba a ser que una mujer, Sí. Iba a exigirle a su marido cómo quería tener relaciones sexuales. Cuando nos damos cuenta que todo este mito pues nace de sociedades profundamente patriarcales. Ajá. Entonces, Lilith es un vestigio del poder que tenían las mujeres y que fueron perdiendo en el patriarcado. Eva es otra historia.
Sí.
Eva ya no fue creada al mismo tiempo que Adán. Fue creada de una costilla de Adán, simbolizando que las mujeres siempre tendrían que agradecerle al hombre su existencia porque eran parte de él.
Sí, pertenencia, ¿no?
Sí, pertenecían a él, sí. Y por lo tanto tenían que encontrar su costillar y su complemento. Lili no necesitaba buscar un costillar porque ella no era una costilla, era una mujer completa. Y una mujer completa, a diferencia de Eva, pues también podía ser profundamente destructiva, incluso mala si quieres, porque los seres humanos estamos hechos de luz y de sombra. Uno de los grandes problemas de nuestro heteropatriarcado es que las mujeres no han aprendido a manifestar su ira de forma natural y sana. Y es que las buenas mujeres no se enojan, calladitas, sonrientes y con las piernas cerradas se ven más bonitas.
Mucho más bonitas.
Entonces, Lilith representa la sexualidad salvaje de las mujeres y también representa el poder, la voluntad, la libertad y sobre todo la capacidad de elegir.
Oye, Cristian, ahorita decías que mujer, bueno, que Lilith la capacidad de decidir podía detonar que fuera malvada.
Claro.
Pero también podía detonar que fuera buena, ¿no? Bondadosa. Digo, porque esa es la libertad de elegir.
Lilith no es mala, entre comillas, como nosotros entendemos lo malo. Lilith representa simplemente una parte del psiquismo de las mujeres que no ha sido aceptado y está enojado. Por eso es capaz de destruir.
Por eso se le da la connotación negativa.
No, hay que entender que la mejor forma de destruir a un enemigo es satanizarlo. ¿Sí? Esto lo vemos en los conflictos internacionales, donde a veces las potencias políticas justifican sus guerras diciendo nosotros somos los buenos.
Sí.
La conquista de México así se dio.
Bajo la bandera de...
Aquí a los indígenas venían todos a cristianizarlos.
Ajá.
Y era una excusa.
Era una excusa para matarlos.
Para matar y para someter a todo un pueblo y quedarse con las riquezas. Esto más o menos nos ha pasado también a nivel arqueomitológico. Los dioses de la antigüedad son los demonios del presente. Entonces, como Lilith tenía un legado de poder en el pasado, se le fue transformando en demonio para que las mujeres se alejaran de él y los hombres también, y no se accediera a esto. Es como cuando nos hacen un tema tabú. Cuando se hace tabú, la gente no se quiere acercar a estos temas.
Sí.
Entonces, Lilith fue deformada hasta transformarse en un demonio del judío-cristianismo, porque era la forma de decirle a las mujeres que ese tipo de conductas eran malas, que si querían ser buenas mujeres y accesar al estado de gracia, tenían que ser buenas, receptivas y obedientes con sus hombres. Lilith simplemente se satanizó porque era peligrosa. Y es lo mismo que le pasa a muchas mujeres revolucionarias.
Sí.
No las pueden bajar de canijas, de malvadas, de crueles. Esto lo vemos en la política en México. En la política en México, un político que toma ciertas decisiones y tiene ciertas formas de manejarse, pues es un buen político, es un gran líder, es un gran hombre. Ah, pero que una mujer haga exactamente lo mismo que ese hombre, se transforma en una arpía, en una canija, en una trepadora, en una destructora. Y esto lo vemos en nuestros modelos más básicos de comportamiento. Hay mujeres que tienen pavor ser malas, que se tragan su ira, porque no quieren ser como Lilith, quieren ser como la sumisa Eva, porque le han dicho que eso es lo bueno.
Ajá.
Entonces, al entrar en ese estado, pues quedan muy indefensas y muy fáciles de manipular. Están en un estado de instintos heridos, porque su sexualidad, su agresividad y su capacidad de autodefenderse están flageladas. Lilith viene a enseñarle a las mujeres a tener una sexualidad plena, a tener una voluntad propia y a defenderse del mundo.
Sí. Oye, Cristian, y esto que decías, bueno, pues toda esta ira, todo este enojo, que bueno, pues es una mujer, es síntomas de una mujer reprimida, ¿no? De muchas mujeres reprimidas que caminan por el mundo. Esto se somatiza, Cristian.
Claro que se somatiza.
Tiene que ver con la cuestión de las enfermedades y de que las mujeres seamos más propensas a ciertas
enfermedades.
Y voy a remitirme específicamente a ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de enfermedades totalmente mortíferas, totalmente
la energía,
letales.
La energía no se crea ni se destruye, nomás se transforma.
Uh-huh.
Cuando nosotros no canalizamos nuestra rabia, nuestra sexualidad y nuestra propia voluntad de forma sana y no neurótica, esa energía se va a ir a algún lugar, se llama implosión.
Ajá.
Muchas mujeres implosionan su rabia en su cuerpo del ser mujer. ¿Y cuál es la representación del ser mujer en el cuerpo femenino? Pues los senos y el útero.
Ajá.
Y muchos cánceres cervicuterinos y de mama tienen su reminiscencia emocional en la incapacidad de aceptar la frustración, la ira, el sentirse atada. Lilith no podía estar atada a un Edén construido.
Uh-huh.
Ella tenía que crear su propio mundo y prefirió ir a danzar en el desierto.
Sí.
A muchas mujeres les da pavor danzar en el desierto, un momento solas, un momento abandonadas, un momento negadas, un momento satanizadas, porque tienen pavor de ser las malas del cuento.
Sí.
Porque se les ha enseñado a ser a las princesitas buenas que están esperanzadas a que un príncipe azul venga a rescatarlas o un Adán venga a hacer las mujeres completas.
Uh-huh.
Pero la realidad es que ya somos seres completos. Lilith viene a recordarte que es bueno defenderte, que es bueno disfrutar tu sexualidad. Por ejemplo, aquí en nuestra cultura muy latinoamericana, la sexualidad de la mujer ha sido muy estigmatizada con lo pasivo.
Ajá.
La mujer tiene que ser pasiva y el hombre tendría que ser activo. Y muchas mujeres no se sienten a gusto con ser tan pasivas, también quieren llegarle a un hombre que les gusta.
Ajá.
Pero muchas están esperanzadas esperando que vaya a sacarlas a bailar o que vaya a decirles que qué bonita es, porque ella no tiene la capacidad y el permiso cultural de incentivar el proceso sexual. ¿Por qué? Porque van a ser las busconas, las
sí.
golfas,
no,
las
y,
ofrecidas.
Y yo creo, sí, yo creo que calificativos hay muchos, ¿no?
Muchos.
Cristian, ¿cuál sería, ya tratando de cerrar un poquito este espacio, cuál sería la reflexión que pues nos dejarías con qué? Déjanos pensando con alguna idea final.
Es tiempo.
Respecto a estos personajes, estos arquetipos.
Es tiempo de que las mujeres aprendan también a ser hijas de Lilith.
Uh-huh.
Es tiempo de que las mujeres internalicen que es normal, sano y totalmente funcional expresar la ira, la propia voluntad y la sexualidad.
Uh-huh.
Traigo un pequeño pedazo de un poema que a mí me parece muy lindo. Y es que Lilith ha estado en la sombra del psiquismo de las mujeres.
Sí.
Mujer ha sido, este mito ha sido excluido de la historia de las mujeres. Este poema dice más o menos así. Ella está en mi sombra, me asusta, la aparto. Ella está ahí para que la vea, para que la escuche, para darme su fuerza y su poder. Ella me pide que la mire, que no la aparte, que no la odie y la rechace. Ella tiene una llave para mí. Ya no le temo, ahora te alimento. Y le doy de beber de mis aguas. Aceptar todas estas facetas de tu ser mujer, entre ellos tu sexualidad, voluntad y la ira, es parte de integrar la sombra de Lilith. Cuando una mujer hace eso, se hace una mujer completa porque ya no necesita ser defendida ni rescatada.
Uh-huh.
Porque ya no necesita que alguien más tome decisiones por ella, porque ella puede tomar sus propias decisiones.
Sí.
Cuando una mujer accesa a esta conciencia, se permite ser ella misma, aunque los demás no la amen como ella misma es.
Uh-huh.
Y para
puede estar
eso,
sola, ¿no? Tiene la capacidad de estar, pues como tú dices, consigo misma, ¿no?
No es estar sola. Es muy diferente estar sola a estar contigo misma, tú lo has
sí.
dicho. Es estar completa. Y eso es muy diferente.
Sí.
Y pues las dejo reflexionando con este mito de Lilith. Si quieres accesar al mito completo, puedes entrar a www.ladiosaluna.blogspot.com. Ahí viene el mito completo. Y te quiero recordar que vamos a seguir trabajando los martes y los miércoles en el Musibi, que tiene el teléfono 410-5111, con los grupos y círculos para mujeres.
Así es, Cristian, pues muchísimas gracias, muchas gracias por como cada viernes pues traernos un relato, traernos y sobre todo pues dejarnos reflexionando en estas cuestiones tan ciertas y cuestiones que podemos pues estar aplicando en la cotidianidad, ¿no? Bueno, pues esto fue todo, esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres, el espacio del Instituto Chinoise de la Mujer y del Musibi, y bueno, pues el próximo viernes nos escuchamos
a la misma hora
y bueno, pues los esperamos también ahí en el instituto, en Musibi. El instituto estaba ubicado en calle Avenida Campo 1430, ahí muy cerquita de la Junta Municipal de Agua.
Así es.
Y el Musibi, bueno, pues allá atrásito del Hospital Central.
Así es, ahí estamos a la orden.
Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana.
Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde por el 1310 de AM Radio Universidad. con más historias de sabiduría y sanación.